Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridísimos comentadores culturales. Espero que estén muy bien, que hayan tenido unos días maravillosos desde la última vez que hablamos. Hoy vamos a tener un episodio en español y vamos a empezar una nueva serie que se llama Mantener la Verdad. Les contamos que estábamos planeando todo el contenido para este año 2021 desde el año 2020 y recibimos una instrucción de tratar un tema por mes. Entonces, el tema del mes de febrero va a ser este. Esperamos que les guste, esperamos que se sientan completamente empoderados por este tema. En este episodio vamos a ver específicamente quién es la verdad, porque definitivamente para poder hablar de mantenerla tenemos que conocerla. Entonces vamos a hablar de Jesús, nuestro mayor y más grande ejemplo, el autor y el consumador de nuestra fe. Quédate para saber cómo la verdad, es decir, Jesús, es relevante para la sociedad y la cultura. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Bueno, y como ustedes ya saben, nosotros queremos hacer de la interacción un hábito en este podcast. Como ya saben, se pueden conectar directamente con nosotros a través del email contacto@acropina.com. De nuevo, contacto@acropina.com. Pueden contactarse ahí sin ningún problema, dejarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus apreciaciones, sus, todo lo que tengan, quejas, reclamos, todo lo que quieran comentarnos, porque finalmente un debate sano es un debate que incluye todos los lados, así que todos son bienvenidos a dejar sus comentarios ahí, los leemos uno a uno. Hay una pregunta que me llegó varias veces en esta semana y era que si yo estaba aspirando a algún cargo político. No, no estoy aspirando a ningún cargo político, ni tengo planes de hacerlo, porque mi llamado o mi propósito en la vida creo es enseñar, educar, ayudar a que muchas personas puedan cumplir sus propósitos. Y recuerden que aquí no solamente hablamos de política, hablamos de cultura, hablamos de economía, hablamos de diferentes cosas y todas alrededor de una cosmovisión bíblica y de los valores judeocristianos. Entonces, por esa razón es que no es lo más importante tener un cargo público, sino empoderar a toda una sociedad. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde aquí. Me encantó poder responder oficialmente a la primera pregunta que llegó a nuestro correo contacto@acropina.com. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios ahí y los vamos a estar respondiendo aquí en vivo todas las semanas. Ya saben que todos los capítulos hacemos un reporte de cómo vamos, de qué estamos haciendo. Queremos decirles con toda la alegría de nuestro corazón que ya superamos las 300 reproducciones a través de todas las plataformas digitales. Esperamos que ustedes puedan seguir siendo parte de este proceso, de este trayecto. Este reporte es específicamente para que ustedes sientan que este proceso también es suyo, porque finalmente no se trata de una persona, sino de lo que se está tratando de lograr, que es un movimiento, que es una conciencia social, que es la capacidad de poder involucrarnos todos en seguir siendo activos socialmente, culturalmente, seguir siendo relevantes, entendidos de lo que está pasando en los tiempos, poder ser parte de nuestras sociedades de manera sabia, porque realmente Dios no nos mandó solamente a estar en las iglesias y ganar almas, sino también a discipular naciones. Por esa razón tenemos que impactar todas las áreas de la sociedad. Entonces, en este reporte de hoy les contamos que superamos los 300, seguimos aumentando nuestra audiencia en diferentes países angloparlantes y también en Colombia, lo cual nos tiene muy felices. Colombia sigue encabezando la lista, lo cual es un gran privilegio. Significa que las personas de nuestro propio país están interesadas en lo que estamos hablando, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos discutiendo. También les puedo decir que en La Columna estamos en una nueva serie, en una serie que se trata de debatir los principios y, digamos, los objetivos específicos que tenemos aquí en Acropina. El primero era dar dinero a causas sociales. Otro también fue dar esperanza, argumentos e inspiración a diferentes personas alrededor del mundo que quieran seguir los valores judeocristianos para su manera de vivir y de influenciar la sociedad. Y vamos a seguir montando más columnas. No se despeguen, salen todos los lunes, sale una columna nueva. Todos los miércoles un podcast y también montamos contenido en nuestras redes sociales @dosisdeacropina, @dosisdeacropina en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes salimos así. ¿Y por qué nos llamamos así? Pues porque obviamente es una dosis de lo que hacemos realmente en nuestra casa, que es acropina.com. Recuerden conectarse ahí, recuerden visitarnos en nuestra casa. Hemos hecho algunos cambios, cambios pequeños, como cuando uno redecora, no que estamos cambiando la estructura completa, sino solo redecorando toda la casa. Así es que para que puedan notar todos esos cambios, los invitamos ahí para que nos visiten y vean todo lo que está pasando. Ustedes saben que nosotros tenemos la firme intención de servirles. Desde 2017 estamos produciendo contenido completamente gratis y sin ninguna intención de que esto sea un negocio gordo para poder ganar dinero. Sin embargo, para poder producir este podcast, para poder producir la columna, para poder producir los videos y todas las otras cosas que vienen, obviamente se necesitan recursos. Si tú consideras que lo que estamos haciendo aquí es valioso, es importante, es relevante para tu sociedad, entonces te invitamos a ser parte de los comentadores culturales. Son las personas que están en nuestra cuenta de patreon.com/acropina, patreon.com/acropina, y deciden aportar una mensualidad de 3, 6 o 10 dólares para poder apoyar esta causa. Agradecemos mucho que quieras considerarlo y que vayas allá y mires todo lo que estamos haciendo. Obviamente hay contenido que no vas a poder ver porque es exclusivo. A cambio de esa mensualidad, obviamente recibes una membresía exclusiva en donde recibes podcast secretos, en donde recibes contenido especial y donde recibes de primera mano la capacidad de decidir el futuro de Acropina mes tras mes. Entonces, con todo eso, esperamos que puedas estar. Ese es nuestro reporte de hoy. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esta hermosa serie de Mantener la Verdad. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes nuevo conocimiento que llega cada semana, cada momento, porque finalmente estamos para poder crecer y avanzar en esto de ser una sociedad consciente, en esto de comentar la cultura, en esto de avanzar. Entonces, esta serie en especial va a ser muy, muy importante para nuestra misión de comentar la cultura e incluso cambiarla. Pero para eso vamos a tener el mejor ejemplo de todos. Teníamos que empezar por el principio, teníamos que empezar por el autor, por el consumador, teníamos que empezar por la inspiración, el ejemplo más grande. Obviamente estoy hablando del camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y ese es nuestro mayor ejemplo para poder entender cómo podemos enfrentar una sociedad que está acostumbrada y que está feliz y cómoda con muchas prácticas incorrectas, con muchos pecados y con muchas maneras de vivir inadecuadas. Aquí está como lo hizo Jesús, y tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo para poder comentar personas que están teniendo estilos de vida que de pronto no van de acuerdo a la palabra de Dios, o incluso leyes o decretos o gobernantes que en sus discursos estén promoviendo estilos de vida que vayan afuera de la palabra de Dios. Te voy a leer, o no te voy a leer todo el capítulo, pero te voy a leer basado en la historia que está narrada en el capítulo 4 del libro de Juan. Juan 4 tiene un momento crucial, un momento súper importante que habla de Jesús y de una mujer samaritana. Una mujer samaritana que estaba en un pozo, con seguridad has escuchado esta historia en otros momentos. Ella estaba allí cuando Jesús estaba cansado, se paró en ese pozo para descansar un momento, se alejó de sus discípulos y entonces quedaron solo él y ella. Empezaron a tener una conversación que obviamente iba a cambiar la vida de esa mujer para siempre y nos iba a dejar explicado la manera en la que Jesús pudo convertir a una persona, cambiar la vida de una persona a través de un diálogo bastante importante. Entonces, voy a leerte el versículo 6 que dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Y lo primero que te quiero decir es que Jesús no utilizaba solo los momentos en los que se sentía absolutamente bien, estable, para poder servir. De hecho, hay momentos en los que se acababa de morir un amigo, en los que acababa de ser traicionado, en los que pasaban cosas malas y él seguía sirviendo. Y él podía identificar claramente las oportunidades para seguir sirviendo. Ese es un primer ejemplo, porque a veces, de pronto, y más en este tiempo post-pandemia, nosotros nos vamos a encontrar con que nos vamos a encontrar tal vez cansados, tal vez agobiados, tal vez en crisis, y eso va a presentarse como un obstáculo, pero tal vez es la situación que nos va a acercar a las personas a las que queríamos alcanzar desde un principio. De hecho, todo el pueblo samaritano era un pueblo que estaba en discordia o en pelea, por así decirlo, con los judíos, y tenía que ver con detalles teológicos, con detalles de cómo adoraban, de a quién adoraban, de dónde adoraban, y eso lo vamos a ver en esta conversación. Entonces, es muy importante que tú sepas que Jesús no tenía ningún temor de acercarse a una persona que no creyera ni practicara su misma religión en la manera en la que lo hacía. Incluso creyendo en el mismo Dios, tenían diferencias fundamentales los samaritanos y los judíos. Entonces, te vas dando cuenta que él no era ninguna persona que huía o temía el debate, sino que lo enfrentaba y lo enfrentaba con amor y con sabiduría. No estamos hablando de buscar pelea. Jesús no era ninguna persona para huir de los debates y tampoco era ninguna persona para huir de servir, incluso cuando estaba, dice la Biblia, fatigado. Fatigado habla de un cansancio físico, ¿verdad? De una necesidad de descanso, de un uso más allá de lo normal de nuestras energías y nuestras fuerzas. Entonces, todo esto es el contexto en el que sucede esta conversación. Son personas de religiones técnicamente diferentes, son personas que aunque creen en el mismo Dios están en lugares diferentes en cuanto a sus prácticas religiosas. Jesús está cansado, es el mediodía, está en un pozo, tiene sed, tiene hambre, está sentado y con todo y eso encontramos esta conversación. Luego dice que se acercó una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Luego entonces ella, y dice la Biblia la explicación, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre? O sea, ellos ni siquiera podían tomar del mismo pozo, técnicamente, dada la división sociocultural que había entre ellos. Y lo que sucede es que ella se asombra y le dice, ¿cómo se te ocurre? En su mente ella no podía contemplar que una persona estaba ofreciéndose a romper esa barrera. Entonces ella, la pregunta ¿cómo se te ocurre? Para mí implica que en su mente era algo que era ilógico, que era algo que ni siquiera debía proponerse. Entonces te vas dando cuenta tú de que Dios entra a esa conversación rompiendo la barrera que había entre ellos, compartiendo algo que no debía compartir con una samaritana, haciendo algo que se salía del estándar de lo religioso o de la división sociocultural que pudiese existir entre Jesús y esta mujer samaritana. Luego dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y entonces ella, todavía enfocada en la parte, digamos, física o en la parte natural, le dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde puedes sacar agua que da vida? Esto es bien importante porque muchas veces nosotros queremos acercarnos hacia una persona que tiene diferencias culturales, socioeconómicas, religiosas, de costumbres distintas a nosotros y que las personas nos entiendan enseguida. Jesús tuvo que tener paciencia para poder dejar a esta mujer entrar a la conversación en el nivel en el que él la quería tener. Pero al principio ya estaba mirando solamente lo físico y puede ser muy frustrante para muchas personas de pronto hablar de algo como el aborto o de algo como la eutanasia. Puede ser de pronto para ellos simplemente basado en lo físico, en lo biológico. Biológicamente esta persona no tiene todas las funciones neurológicas, por eso se puede abortar. Vas a entrar de pronto en una conversación en la que se mantenga solo en un plano natural. Y luego tú vas a tener que tener la paciencia y la sabiduría como Jesús la tuvo aquí para poder llevar a esa persona al ámbito de lo que tú realmente quieres decir. Y es que una persona, por más que en ese momento no esté completamente desarrollado, no indica que no tenga el mismo valor de un ser humano que está afuera caminando, andando y decidiendo. Entonces, para poder llegar a ese punto hay un momento y una paciencia, pero fíjate que Jesús fue llevando la conversación hacia lo más trascendental. Primero estaba hablando solo del agua y primero estaba haciendo un ejemplo y una metáfora con lo que ella estaba viendo, que era sobre el agua, y ella se quedó allí en lo natural. Pero vamos a ver qué pasa después. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella misma estaba tratando de decir, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Y yo creo que eso existe mucho cuando estamos en debates con personas que no tienen la misma opinión que nosotros. Con mucha seguridad nos vamos a encontrar con gente que pueda decir, tú te crees mejor que yo, tú te crees más santo que yo. Y esa es la manera en la que quieren invalidar un argumento. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando yo no tengo los argumentos suficientes para poder derribar el argumento del otro o desmeritar o desmantelar el argumento del otro, lo que yo voy a hacer es tratar de atacar el carácter. Y eso es lo que va a suceder muchas veces. Es lo que va a suceder en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en el lugar en donde tú estés tratando de defender esas posiciones. Y fue lo que pasó aquí. Lo que la samaritana le quería decir no era un halago. Cuando le dijo, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Lo que estaba diciéndole era, ¿tú quién te crees que eres, que yo soy la que tengo el balde para sacar el agua del pozo y tú crees que tú me puedes dar agua que da vida? ¿De dónde? ¿De dónde vas a sacar agua? No tienes balde, no tienes pozo, ¿de dónde vas a sacar el agua? Y entonces Jesús pasa a un siguiente nivel y es cuando le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Entonces aquí es donde él ya cambia el lenguaje y le empieza como a decir, no, cálmate, es que yo estoy hablando no de agua física, sino de una metáfora. Quiero que entiendas que yo voy a darte algo que vale mucho más que esto natural y físico que estamos discutiendo, que es el agua. Él le está diciendo, esta agua, como todas las aguas físicas y naturales, tú te la tomas y luego de un tiempo vas a volver a tener sed. Es lo normal, lo natural, el proceso de la vida humana, biológica, en el plano en el que lo estaban discutiendo. Pero luego él viene y lo lleva a un plano diferente. Y le dice, no volverá a tener sed jamás, porque de él va a salir agua que va a convertirse en un manantial donde brotará vida eterna. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta que Jesús no enseguida llegó a decirle, oye, ven acá, yo quiero hablarte del Dios y de por qué está mal que tú votes así, o por qué está mal que tú hagas esto, o lo que la Biblia dice es, fíjate que hasta aquí, hasta este punto, Jesús no había mencionado nada afuera del plano natural, ni nada afuera de lo que ella pudiese entender en el lenguaje y contexto de lo que estaban discutiendo. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en una sociedad en la que se basan mentiras, engaños, manipulaciones, rebeliones, estrategias, nosotros tenemos que poder apelar al mundo de una manera y con un lenguaje sabio y que esté en un nivel en el que podamos estar de acuerdo al principio. ¿Qué fue lo que él hizo? Creó algo que tuviesen en común cuando era imposible, porque legalmente los judíos y los samaritanos no podían compartir nada. Él rompió esa barrera, identificó algo que podían tener en común en ese momento, que era la necesidad de tomar agua y de ese pozo, y entonces empezó desde allí una conversación. Eso es lo que a veces no entendemos. Antes de empezar a decir, mira, quiero que vengas a mi lado, hay que romper la pared que está dividiendo tu lado de mi lado. Y eso requiere amor y requiere paciencia. Y requiere tener la verdad dentro, porque Jesús no le estaba hablando desde un lugar de inseguridad, desde un lugar de, por favor, vente a mi lado, por favor, haz esto. No, él estaba diciendo, tú necesitas lo que yo tengo, pero no desde un sentido de humillarla, sino desde un sentido de decir, yo quiero darte esto que tú estás necesitando. Eso es lo que a veces pasa, y más bien, no pasa, y entonces perdemos esa oportunidad de ganar a una persona en un argumento. Y la verdad es la siguiente: si nosotros entramos a un debate con una intención diferente a ganar el alma de la persona, entonces no estamos entrando con la intención correcta. Jesús es el Salvador del mundo y él tenía clarísimo que él venía no solamente a ganar el argumento, él venía a ganar el alma de esa mujer. Entonces, como él entró con amor y con verdad a esa conversación, no solamente ganó el argumento, ganó el alma de esa persona y la capacidad de influencia de esa persona, y vamos a ver lo que pasa al final. Cuando él dice todo esto y ya empieza a elevar la conversación a un término espiritual, entonces ella dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y no siga viniendo aquí a sacarla. Ella todavía no estaba entendiendo bien cómo conectaba una cosa con la otra, pero estaba entendiendo que lo que él estaba hablando, ella lo necesitaba. Y entonces le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella le dice, no tengo esposo. Y entonces Jesús le dice una de las frases más faltonas de la humanidad. Bien has dicho, no tienes esposo, has tenido 5 y ahora el que tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y aquí es donde yo digo, Dios mío, solamente Jesús, porque ¿quién más puede hacer ese tipo de comentarios? Imagínate tú que ahora yo cogiera y estuviera tratando de convencerte de algo y dijera tu punto más débil y dijera, sí, total, eso es verdad, y te recordara el punto más débil. Pero ¿por qué Jesús pudo decir la verdad sobre el estilo de vida de esa mujer y pudo entrar hasta lo más profundo de las debilidades de esa mujer samaritana? Porque él ya había establecido un contacto, ya había establecido algo en lo que tenían en común, ya había roto una barrera, ya había intentado entrar a esa conversación para servirle y salvarla. Entonces él estaba en una condición diferente, no estaba para criticarla, para juzgarla, sino para decirle, yo sé por lo que tú estás pasando. Y muchas veces nosotros queremos entrar a la conversación ya en este nivel, en el nivel de decir, tú estás haciendo esto mal, esto es lo que tú estás haciendo, la verdad sobre tu situación es esto, esto y esto, y no decir, primero voy a encontrar algo en común, vamos a entrar, yo te voy a servir, quiero ganar tu alma, a mí no me interesa solamente ganar este argumento, y entonces voy a estar en la posición de comentar sobre la situación, estilo de vida, mentira, división, rebelión o lo que sea que se esté moviendo en esa persona desde un puesto de amor, de autoridad y de verdad. Yo voy a poder mantener la verdad en esa situación, no tengo que ser hipócrita al respecto, no tengo que decir acepto tu estilo de vida solo porque quiero que vayas a mi iglesia. Jesús nunca sacrificó la verdad por ganar la verdad de esta mujer, por ganar el alma de esta mujer. Y eso es lo que a veces pasa. Nosotros le decimos a la gente del mundo, mira, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, pero ven hoy a la iglesia. O sea, no tienes que aceptar lo incorrecto, solamente amar a la persona lo suficiente, querer servirle, te va a dar la autoridad delante de ella para comentar sobre su vida. Mira que ella misma admitió su situación, no tengo esposo, y entonces él le dijo, ¿por qué no lo tiene? Pero desde la verdad que venía concebida en una conversación de sabiduría y de amor. Porque mantener la verdad no es simplemente gritar la verdad en la cara de la gente escupiéndole, no. Es realmente encontrar esa tierra, ese terreno en común para empezar a trabajar hacia que la persona pueda ser atraída. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos atrae con lazos de amor, no con lazos de aprisionamiento, ¿verdad? Entonces, si es con lazos de amor, quiere decir que no es una cosa súbita, ni una cosa que nos desmiembra, ni una cosa que nos destruye, sino que es algo que lentamente nos va jalando hasta que llegamos ahí. Entonces después dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte y en aquel. Entonces fíjate, cuando ella puede empezar a tocar la gracia de Dios y a decir, este Señor sabe de lo que está hablando, ella empieza a enfocarse otra vez en lo que los divide, en las diferencias, porque inevitablemente ella dice, no voy a tener acceso a esto que Él me está ofreciendo porque somos diferentes. Pero ahí es donde está lo maravilloso, que Jesús le responde, créeme mujer que se acerca la hora que ni este monte ni Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que lo adore. Mira lo que está diciendo. Sí, es verdad, tenemos estas divisiones, tenemos estas diferencias. Tu estilo de vida, mi estilo de vida son diferentes. Esto es lo que yo creo, esto es lo que tú crees, eso es cierto, lo podemos reconocer. Pero viene un momento en el que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y en eso no hace ninguna distinción. Está diciendo, tú y yo vamos a ser parte del mismo grupo, vamos a ser parte del mismo equipo. Entre tú y yo no tiene que existir una barrera y no tiene que existir una diferencia. Porque el Dios, es decir, el Padre, como Él quiere que lo alaben, va por encima de las diferencias socioculturales, económicas, físicas, educacionales que nosotros podamos tener. Y entonces dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso me encanta porque a veces nosotros pensamos que solamente tenemos que ser espirituales. No, la Biblia dice que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que tiene que existir un elemento de honestidad, no un elemento de ego o de orgullo o de todo está bien o de yo estoy bien porque tengo esto y esto y esto que la sociedad dice que está bien. No. La definición para Dios de ser adoradores correctos es que lo hagamos desde el espíritu y desde la verdad. Entonces, así es como nosotros debemos enfocar nuestra manera de vivir. Fíjate que Jesús entró a esta conversación entendiendo que había que tener un terreno en común, pero nunca bajándose desde el ámbito espiritual. Aunque ella recalcaba las diferencias, aunque ella estaba enfocada en lo natural, él nunca se bajó del ámbito espiritual y nunca dejó de obrar para servirle y para salvar su alma. Entonces luego dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos explicará todas estas cosas. Ella tenía una esperanza y él le dice, sí, yo soy esa esperanza. ¿Ves? Ella misma pudo empezar a recordar en su mente la esperanza que ella estaba teniendo en su corazón para poder tener un mejor tiempo futuro. Y lo que Jesús hizo fue darle la buena noticia de que Él era esa esperanza que ya había llegado. Le dice, de hecho, ha llegado ese tiempo ya. Y cuando ella le dice que están esperando al Cristo, ella dice, Él dice, ese soy yo el que habla contigo. Entonces, cuando sucede todo eso, la mujer, bueno, luego vuelven los discípulos y mira lo que dice el versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué era lo que ella rescataba de la conversación con Jesús? Que fue un hombre que fue capaz de decirle lo que ella había hecho. Ella no se sintió condenada, no se sintió juzgada, no se sintió discriminada porque Jesús se atrevió a decirle la verdad. ¿Por qué? Porque se la dijo en el contexto de servirle y de salvar su alma. Entonces, cuando ella fue a ayudar a otros a que también sus almas se salvaran, ¿qué fue lo que dijo? Este hombre sabe y dice con su propia boca lo que yo he hecho. Entonces el mundo, por más que nosotros creamos que no, las personas en el mundo a veces están esperando que alguien les diga con sinceridad y con amor y con sabiduría, pero que les diga la verdad de Dios. No que se queden callados y que les diga no te preocupes, tú tienes derecho a cualquier cosa que se te ocurra hacer en tu vida porque tú eres una persona única, individual y tu verdad es lo que cuenta, encuentra tu verdad dentro de ti. No. ¿Qué fue lo que ella dijo y qué fue lo que más le impactó? Mira todo lo que acabamos de discutir que ellos hablaron y todo el camino por el que Jesús la llevó. Pero ¿qué fue lo que ella rescató para ir a buscar a otras personas? Él me ha dicho lo que yo he hecho. Vengan a ver, este hombre dice lo que yo he hecho. Este hombre no le tiembla el pulso para decir y para demostrar que su estilo de vida va muy por encima de simplemente callar o no incomodar a nadie. Porque claro que sí, o sea, hubiese sido mucho más sencillo que él hubiese pedido agua. Él estaba fatigado, le dice la Biblia que él estaba cansado y se sentó en el pozo a descansar cuando ella llegó. Hubiese sido más fácil para él simplemente decirle, ay, regálame agua, quiero ser amable contigo, todo bien, tenía su agua y se iba. Pero él decidió no usar ese momento para ganar su alma y entonces pasar por encima de la barrera, hablar la verdad sin miedo, decirle, mira, esto es lo que tú has hecho, esto, esto y esto y esto. Y entonces yo quiero que sepas, yo soy esa esperanza que tú estás hablando y por eso no es que te vas a quedar afuera de la gracia de Dios. Porque esa es otra, no se trata solamente de decir la verdad, sino de decirla completa. Y la verdad completa de Dios es que sí, aunque la persona esté andando en un camino equivocado, hay una esperanza porque Jesús murió por esa persona y está la salvación. Por eso es que te digo que lo importante es entrar a la conversación no queriendo ganar el argumento, sino el alma de la persona. Porque cuando tú quieres ganar el argumento, cuando sientas que tu argumento fue lo suficientemente fuerte, diste suficientes estocadas, tú vas a parar de hablar. Pero cuando tú quieres ganar el alma, a ti no te importa tanto ceder en esto, hablar esto así, decirlo de otra manera, ser muy sabio en la forma en la que comunicas la idea, hasta que la persona entienda por sí misma que lo que estaba diciendo, haciendo, viviendo, creyendo, era lo incorrecto y puede tener otro camino. Y ese otro camino obviamente es Jesús. Esta es la manera correcta en la que nosotros podemos afrontar las discrepancias con otras personas. Porque la verdad que es Jesús en la Biblia, nunca jamás confrontó a una persona en vano y porque sí. Cada vez que él decía comentarios, fíjate, este comentario es súper, súper fuerte, súper subido de tono, pudieran decir algunas personas, el hecho de decirle cuántos esposos había tenido antes. Pero él lo hizo en el contexto que lo hizo, bajo la sabiduría que lo hizo, bajo la conversación que lo hizo. Exactamente igual con todo, cuando él enfrentaba a los fariseos, lo estaba haciendo para que la gente alrededor se diera cuenta que él no estaba con la clase religiosa que quería poner legalidad, que quería poner condenación al pueblo de Dios, sino que quería darles libertad y quería darles salvación. Nunca confrontó una mentira en vano, o por su ego, o por su orgullo, o por ganar un argumento. Y esa es la manera en la que nosotros podemos mantener la verdad, haciéndolo como Jesús, no en vano, no por gritar nuestro argumento, no por ganar, no por nuestro ego, sino por ganar las almas, por tener la claridad de que cada vez que estamos proclamando la verdad valientemente, viene acompañado de un avance del reino de los cielos en la tierra. Y entonces tenemos la autoridad para poder decir, estamos siendo de bendición cuando estamos diciendo la verdad y cuando estamos manteniendo la verdad. Siempre al final tratamos de dejar un espacio para que tú puedas pensar en cómo aplicar el contenido de este episodio. Lo que yo te recomiendo es que busques oportunidades para servir y ganar el alma de las personas en todas las conversaciones que tengas. Tengo la certeza de que en esta misma semana vas a tener la oportunidad de encontrarte con alguien que difiere de ti en alguna medida y tú vas a poder tener la capacidad de entrar a esa conversación para servir a esa persona, para ganar el alma de esa persona, entrando con sabiduría y manteniéndote en el ámbito espiritual, no operando desde tu carne, no operando desde tu ego, y cualquier verdad que vayas a afirmar y que vayas a decir y cualquier mentira que vayas a confrontar va a ser en el marco de avanzar el reino del cielo en la tierra y de que esa persona sea salva. Espero que esto te haya servido mucho. Nosotros queremos seguir avanzando en esta primera parte, en esta primera serie con temática, porque obviamente la primera serie del año fue el Salmo 144, pero fue, digamos que afuera de los temas que vamos a empezar a ver. Fue como una introducción a los temas mensuales que vamos a empezar a ver. Esta fue la primera parte de mantener la verdad. Esperamos que te sirva. Recuerda visitarnos en nuestra casa acropina.com, en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias, tus solicitudes, tus preguntas, tus reacciones, lo que tú quieras en nuestro correo contacto@acropina.com. Nos vemos la próxima. We'll be right back.